Muy buenos días.
Los días coincidimos en un sitio que ayer tuvimos la del privilegio, y digo privilegio porque Miriam González Duarte pasó por las radios de por la mañana en Santa Cruz y después se desplazó aquí al Puerto de la Cruz y le inauguramos una sección que vamos a tener que llenarla de contenido porque ayer pusimos el listón alto.
Sí, no, y me parece además un discurso muy interesante, pero sí que es verdad que hay cosas que aún le faltan, ¿no?, para que...
Que no corran. Yo se lo decía ayer fuera de
micro. El rompecabezas se pueda formar de una forma inteligente y sin intentando evitar los errores de partido de centro que se han cometido siempre, ¿no? Es decir, el centro necesita una ideología, necesita una base epistemológica y una base de fundamento que le dé lo enraíce y que haga que la gente pueda estudiar ese partido o creérselo desde un punto de vista ya no solamente político, sino filosófico e ideológico. Y eso es una cosa fundamental. Y sobre todo es necesario que este tipo de partidos guarden coherencia, porque están navegando entre dos aguas. Están entre la izquierda y la derecha. Están en la impostura continua y permanentemente. Y entonces necesitan de una salvaguarda ideológica que diga, no, es que yo tengo una serie de principios que en este caso yo creo que encajan perfectamente con el pragmatismo filosófico de Speer y de Ridley y de Spencer, ¿no? que le posibiliten decir, oye, no, ¿qué harían estos autores, estos filósofos, en este caso y ante esta situación? Y buscando esa raíz filosófica, esa raíz ideológica, pues posiblemente puedan convencer mucho más y tener siempre una salvaguarda frente a los que piensan que el centro está continua, permanentemente quitándole espacio al liberalismo ideológico o a la socialdemocracia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante eso, que se afiance bien, que se cimente bien, que se enraíce bien, consiguiendo un espacio ideológico y filosófico bien fundamentado, ¿no?
¿Tú crees que la sociedad española está suficientemente madura o suficientemente harta de la radicalización, para detectar que la radicalización no lleva a ningún lado bueno y que es necesario que empecemos a aplicar sentido común, razón, consenso, mesura en la toma de decisiones y que es importantísimo que haya una alternativa política que no esté en una trinchera ideológica defendiendo una izquierda o una derecha rancia, sino que esté abierta a plantear soluciones a los problemas sin tener que estar supeditado a una estructura rígida de un partido político?
Yo creo que sí. Además, creo que la sociedad está muy por delante de lo que piensan la mayoría de los políticos, que inclinan la balanza en un sentido o en otro y con, digamos, una intención puramente o personalista o ideológica, pero ideológica radical, ¿no? Está claro que la gente, la sociedad, cuando tú le das sentido común, cuando buscas el bien generalizado, cuando buscas las mayorías, cuando buscas el consenso, la gente está satisfecha de sus políticos y empieza a creer en la política. Pero cuando tú lo que le estás dando a la sociedad es radicalidad, es inclinarte por cosas que no tienen sentido, preocuparte de cosas que no están en el día a día de la gente y hacer políticas que realmente están claramente en contra del funcionamiento de la sociedad, la gente evidentemente se manifiesta y se contradice, ¿no? Y dice, oye, ¿yo para qué quiero estar con este tipo de políticos que no me interesan, que no se ocupan de mis problemas, que están en su rollo y realmente no están haciendo una política útil, una política del bien común, ¿no?
¿Tú crees que en esta situación que estamos viviendo en estos últimos meses y que además promete que va a estar empeorando semana tras semana, porque el caminar de la perita nos indica que esto va a ir a peor, ¿no? En el ámbito nacional, en el ámbito internacional, pues aquí aunque PP parece que para las ayudas a esto de los arancelazos, pues parece que va a estar dispuesto a negociar con el PSOE, en políticas nacionales, incluso europeas e internacionales, la radicalidad está avanzando hasta unos niveles...
Sí, pero es la radicalidad más cercana a la estupidez que se ha visto en la historia de la humanidad. Yo no, mira, si Trump ha batido récord en algo, en ganarse en menos tiempo, más enemigos. Es decir, no ha habido nadie en la historia de la humanidad que se haya echado tanta gente en contra en tan poco tiempo. Es increíble. Es decir...
¿Y esto es estupidez o es una estrategia?
Yo creo que quiere ser una estrategia estúpida.
Porque eso sí me lo puedo creer.
Quiere ser una estrategia fallida. Efectivamente. No tiene, digamos, ningún fundamento en la economía del siglo XXI. No tiene fundamento en la política del siglo XXI. No tiene, digamos, ninguna base ni científica ni histórica que digamos, bueno, pues la jugada le puede salir bien, porque es que está jugando contra todos y todos pueden jugar contra él. Y cuando un país de 400 millones lucha directa y abiertamente contra 6.000, está claro que va a perder por mucha fuerza que tenga. Es decir, tú no puedes
imponer... Y en el tema comercial está claro.
Claro, no puedes imponer sanciones...
más el resto que tú.
Sanciones al comercio en todo sitio. Estás cargando la esencia, incluso de la esencia ideológica del propio Partido Republicano, que es el liberalismo, el neoliberalismo.
De Reagan.
Claro, es que está luchando contra todo.
Es otro partido el de Reagan, ¿no?
No, es
opuesto.
Un partido trumpista. O sea, es Trump. No hay otra historia. Yo creo que al final este hombre tendrá que pasar. Y yo tendría miedo, sinceramente. En Estados Unidos, que ha habido tantos asesinatos de presidentes, yo tendría miedo. Porque es que se está echando a todo el mundo en contra. Se está echando en contra a la gente de su propio partido. Se está echando en contra a los del Partido Demócrata. Se está echando en contra a todas las naciones más potentes del mundo. Y solamente se está aliando con aquellos que son realmente... digamos lo peor de esta sociedad. Es decir, se está liando con Putin, que es un tío que ha entrado en un territorio que no es suyo y se lo quiere adjudicar, y se está liando con el de Israel, que
bueno, ese era socio preferente de Estados Unidos,
pero
siempre,
¿no? Fíjate lo que
y
dijo,
Marruecos, no olvides a Marruecos, dijo, que es socio preferente,
o sea,
de Estados
Gaza
Unidos.
Gaza es una parcela que nos tenemos que quedar. O sea, como tú imagínate para un palestino que le digan que su tierra se la van a quedar como una parcela turística y que se tiene que ir de ahí.
Pues que no mire para Canarias, Trump.
Claro, pero es que eso lo podría utilizar, hoy lo utiliza ahí, pero lo podría utilizar en cualquier sitio del mundo. ¿Y tú qué harías? Es decir, un palestino que recibe ese discurso y ve matar a las personas que tienen en su entorno, ¿tú crees que esa persona no va a tener como objetivo en la vida cargarse a ese tío? Y cargarse lo que significa o lo que representa esa persona.
Es porque
que
está detrás es peor, ¿eh? Porque J.D. Vance
es realmente alucinante. Es decir, este tipo de política de macho alfa, donde yo impongo aquí mi criterio y me da igual lo que piensen todos los demás, y yo actúo por encima de todas las circunstancias y me cargo a miles de millones de personas y estoy allí. Pero ¿dónde se ha visto eso? Es que es una cosa atroz que no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Oiga, este tipo de política yo creo que todos los países deberían de parapetarse y establecer sistemas para que cuando un loco de esto llegue al poder, poder limitarlo y poder estrangular su gobernabilidad, y que la democracia en este caso se tenga, digamos, unos pivotes de reflexión donde la gente pueda actuar. Oye, si un gobernante mío resulta que nos va a llevar a la guerra infundada con Marruecos o con Italia porque le dé la gana, pues oiga, yo tengo que parapetarme como país, como Estado, para que esa locura que quiera llevar a cabo esta persona no se pueda ejecutar. Porque es que ya te he dicho, son verdaderos kamikazes de la política y del ser humano. O sea, esta gente hay que pararla. Son los nuevos Hitler de esta generación, ¿no?
Y líderes internacionales, porque aquí Santiago Abascal está navegando entre dos aguas intentando defender al trumpismo por encima de los intereses nacionales, cosa que no sé si le pasará factura en las elecciones. Pero es que yo veo líderes internacionales que están un poco entre sí y no, porque Milei no ha hecho unas declaraciones claras a favor del trumpismo después de lo que está pasando, Bolsonaro en Brasil tampoco, Bukele le ha dejado las cárceles pero no está haciendo declaraciones a favor del trumpismo, Meloni está diciendo vamos a ver si podemos negociar con él, Le Pen también está con sus problemas,
pero es que
esos patriots de toda Europa y de todo, no los veo excesivamente pegados al trumpismo,
que se lo explique a Abascal a la agricultura que siempre ha abanderado. Es decir, que se lo explique a los agricultores ahora que el 80% de los productos que se van a exportar a, o que se exportan a Estados Unidos van a estar gravados con, el, con esa, esos aranceles y que se lo explique al resto de la sociedad cuando a todos, de una forma directa o indirecta, nos vaya a subir lo que es el la inflación en un 10%. A mí me mataría. O
es
sea,
que no hay nada que en el mundo se fabrique en un solo país. Es decir, tú dices, el otro día veía un vídeo que creo que lo puso en las redes Elon Musk, de un gran economista que hacía el símil de un lápiz, ¿no? Es decir, un lápiz se fabrica en una fábrica, pero es que la madera viene de un sitio, la pintura del lápiz viene de otro, sí, la goma viene de otro, el grafito viene de otro, la maquinaria que extrae la madera de otro. Es decir, que al final, para un lápiz que vale un dólar, porque estamos hablando
es que estamos en un mundo...
Ha trabajado 40 y tantos países para fabricar esto. Es imposible fabricarlo en un solo país.
Estamos en un mundo globalizado donde las reglas son la competitividad. Es decir, tú tienes que ser más competitivo para ganarle al otro. Y claro, ¿qué hace Trump? Es decir, como Estados Unidos ha perdido mucha competitividad porque lo que es China y Europa en ciertas cosas de calidad le ha comido el terreno, pues lo que dice, no, yo voy a crear aquí unos aranceles para que no la gente de Estados Unidos no pueda comprar esos productos ni de chinos ni europeos, y a la vez pues genero una industria, obligo a quien quiera vender aquí a generar industria aquí y darme a mí el know-how. Un poco lo que ha hecho China, pero China lo ha hecho muy civilinamente y a lo largo, efectivamente, de casi un siglo, ¿no? Desde las teorías de Deng Xiaoping, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este tío lo que quiere es acelerar ese ritmo y converger el país, pero no se da cuenta que está compitiendo, que es la regla fundamental de la economía liberal o de mercado, está compitiendo con el resto de los continentes. Y eso es prácticamente imposible de hacer en una legislatura. Entonces, evidentemente, él tiene mucha prisa, quiere quedar como una figura histórica, pero sobre todo, ya te digo, él también es empresario, es el 700 más rico del mundo, y quiere pasar del 700 al 200. Y para eso necesita popularidad, necesita primeras páginas. Y si le seguimos haciendo el juego y le damos el protagonismo que él está intentando conseguir, pues al final le habremos hecho, si lo mismo Estados Unidos va a la quiebra o cae Wall Street, ¿vale? Pero él habrá sido, digamos, habrá cumplido con su función egoísta de esa política egocéntrica que está desarrollando, ¿no?
Va a haber 4 años de Trump, como va a haber 3 años más de Sánchez.
Yo a este ritmo no aguanta ni 3 meses, yo te lo aseguro. O sea,
hay mecanismos para hacer un impeachment en Estados Unidos. Tendría que ser el Congreso el que lo decida.
Sí, pero no sé, porque tiene la mayoría tanto en el Senado como en el Congreso.
Y hay 10 senadores, ¿no?, que han dicho que no están de acuerdo con esto que está pasando.
Pues yo te digo que si fueran un poquito inteligentes ya le habrían puesto freno, y si fueran aún más inteligentes, pues si una persona tiene como enemigo a todo el mundo, pues esa persona hay que quitarla de afuera, hay que sacarla afuera. No puede hundir la economía global. Es decir, que es que esto no va a afectar. Parece que es intrascendente. Yo ya te lo dije cuando fueron las elecciones. Yo te dije, oye, cuidadito con lo que viene, porque este tío está completamente desnortado, ¿no? Y entonces necesitamos que haya eso, una especie de reglamento o de regulación de los estados para que se frenen este tipo de políticas que al final nos afecta a todos. Es que la gente no se lo cree, pero es que mañana pasado van a empezar a subir todas las cosas. Y cuando empiece a subir todas las cosas, porque ya te digo, como bien has dicho antes, hay una, digamos, correlación en cualquier producto de distintos continentes. Una cosa se fabrica en Taiwán, otra cosa se fabrica en Estados Unidos, otra se fabrica en Sudamérica, y al final se ensambla en un sitio y se produce
en un
sitio.
Con lo cual todas las piezas tienen aranceles mayores o menores en, según claro, entran o salen de un país a otro.
Entonces, entrar en esa dinámica es subir la inflación, hacer que los préstamos también suban, hacer que toda la economía se estrangule Y al final, ¿quién lo padece? El ciudadano de pie y el trabajador que está intentando llegar a fin de mes.
Y el tipo más, que más va a ayudar al medio ambiente porque va a potenciar el consumo kilómetro cero y las navieras se van a ir.
Es puñeta. Que, ya te digo, esto es convulso, no se sabe. No ha habido en la
es
historia...
Es un panorama diferente.
No ha habido en la historia una acción de este tipo nunca. Y entonces no hay precedentes ni históricos que
y la respuesta podamos... no está... Yo, amo. Uh-huh. Tengo la sensación de que la respuesta no está siendo acertada. Es decir, que a tú me amenazas con aranceles y te pongo más, como ha hecho China, como está haciendo la Unión Europea, es perjudicar a más población. Es decir, ahora, hasta hace poco era solamente la americana. Ya a partir de hoy va a ser también la china, la europea.
¿Qué queréis? ¿Que subamos
todo a toda la población?
Un 30%? Es decir, ¿cuánta gente va a caer ahí en el tema? Y entonces tendrán que subir...
Si todos los países ponen aranceles, todos los países van a subir en sus precios de consumo, menos las cosas claro, que fabrique 100% dentro
del
país. Pero
en paralelo tendrán que subir los salarios.
No sé.
Pero en paralelo tendrán que subir... Es decir,
la
bueno,
inflación
vamos,
va a
vamos
ser
a subir,
un desastre.
30 puntos la economía hacia arriba. Bueno, pues tendremos que gastar más para tener lo mismo. Y para gastar más para tener lo mismo, la gente tiene que tener poder de consumición.
O sea que van lo que se va a incrementar son los ingresos de los estados, porque esos aranceles van a las arcas
pero,
públicas.
Pero teóricamente, porque si yo tengo que subir todos los sueldos de todos los empleados públicos, tengo que subir y me sube toda la obra pública, me sube todos los servicios públicos y me sube todo, al final no estoy haciendo nada. Lo que estoy es, digamos, aumentando el precio de todo, pero sin ninguna rentabilidad, sin ninguna plusvalía. Entonces, ya te he dicho, ese tipo de medidas que son muy infantiles, es decir, que es como, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a subir los aranceles, venga. Ahí, a bote pronto, sin ningún fundamento, sin ningún sentido económico. Y luego todo el mundo me hace lo mismo, pues lo que estoy es llevando la economía a un estadio superior de... Es decir, lo que antes valía un dólar, ahora vale 1,20, pues entonces todo salario y todo tendrá que subirse un 20%. Eso es así, matemático. Y
porque no habrá esa reclamación.
Entonces, pero todo en ese interín, en ese trasvase de todo... Todo el mundo pierde, o sea, te digo, y sobre todo los que pierden son los que no tienen capacidad de ejecución, es decir, aquellos colectivos como los empleados que posiblemente no tengan posibilidad de reaccionar ante eso y todo les subirá un 20% y ellos pues seguirán cobrando lo mismo durante 6 meses y durante esos 6 meses quedarán prácticamente estrangulados. Entonces, ya te digo... Este tipo de política, yo creo que al final, te lo digo sinceramente, se van a quedar en nada, van a recular y van a decir, no, que era una broma, que esto ha sido un intento a ver cómo funcionaba.
Bueno, por las últimas declaraciones de Donald Trump van en la otra dirección, ¿eh?
Sí, pero también toda su, digamos, su camarilla está ya posicionándose en contra. Entonces, bueno...
En menos de 3 meses, que es increíble.
Esto es un tema de jugador de mus. Es decir, se está tirando un farol... Y quien entre al trapo, pues perderá las cartas y el que no...
Ayer se jactaba de haber recaudado 2.000 millones de dólares en un solo día por el tema de los aranceles. 2.000 millones de dólares.
Pero que ya te he dicho...
De más.
Que tú puedes recaudar en 5 meses, pero cuando te lo suban a ti, tú te estás pagando aranceles a todo lo que consumas fuera. Y la industria y el comercio no puede... prescindir de muchos de los artículos que se están vendiendo en Estados Unidos. Es que no se puede. Es decir, la gente que quiera aceite de oliva va a tener que pagarlo un 30%.
¿A Italia
más.
O a España?
Y la gente que quiera componentes de Taiwán o de China tendrán que pagarlo un 100% más. Es que es de género absurdo. Y,
104 ya va.
¿Y cuántas cosas no llevan esos componentes? Es que no, ese tipo de decisiones, ya te digo, así radicales, unilaterales y transversales, al final lo que harán es hundir la economía americana, porque ya te he dicho, son maniobras infantiles, no tienen ningún tipo de posibilidad de prosperar, porque todo el mundo tiene capacidad de reacción y entraremos en ese bucle de tú subes, pues yo subo, tú subes. Y al final esto pues lo que hará es que
perjudicar a los consumidores.
Pero sobre todo también va a perjudicar a los propios inversionistas. Es decir, si yo le pierdo la fe a la bolsa porque está en continuo devaneo, ¿vale? Y está subiendo y bajando y no le da estabilidad a las inversiones que yo tengo, pues me voy a valores refugio, me voy al oro, me voy a la vivienda, que también eso puede empeorar incluso la situación de la vivienda en España. etcétera, etcétera. Voy siempre a asegurar mi dinero. Y si los mercados no me dan esa seguridad, me voy de los mercados. Entonces, él lo tiene que entender. Pero ya te digo, esto puede ser también una maniobra para que los mercados estén en esa incertidumbre y él, que está en posición de compra porque tiene muchísimo dinero, pues coja y diga, bueno, pues todos los que han salido de mi empresa vendiendo mis acciones, ahora me las quedo yo. Y luego lo vuelvo a revalorizar como si fuera esto un Monopoly y consigo ganar muchísima plusvalía y de eso, del 700 he pasado al 300 más rico del mundo. Es que pueden ser maniobras de ese tipo, pero esas son maniobras que son muy maquiavélicas, que habría que entender el maquiavelismo de esto, y luego maniobras que evidentemente no son políticas porque no benefician nada más que a los 400 más ricos del mundo, ¿no?
Y además que algunos tienen más de 80 años, como el caso de Trump.
En fin,
muy absurdo.
Completamente incomprensible.
No le va a dar tiempo a gastarse todo el dinero.
Yo lo que digo es que se cuide, porque si tiene 10 guardaespaldas va a necesitar 20, porque no se puede hacer en tan poco tiempo tantos enemigos.